atención porque va a ser Dios quien nos va a hablar a través de ella.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sean cada uno de ustedes bendecidos en el nombre de Dios. Qué gozo, ¿verdad? Poder ser y que Él queme toda injusticia y que nos haga más y más como Él. ¿Cuántos quieren ser más como Él? Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Les parece? Para que Dios sea el que nos hable en este momento. Oh Señor, gracias. Gracias Dios por este hermoso momento que tú nos has permitido cantarte, adorarte, decirte lo cuán grande tú eres para nosotros, lo que tú significas para nosotros y lo que tú has hecho para nosotros. Sin ti nada somos. Pero en ti, Señor, en tus fuerzas podemos tener la vida eterna. Y Jesús, te pedimos en este momento que seas tú el que nos pastoree, el que nos hable, el que nos dirija, el que nos ayude a ver qué es lo que tus hermosas escrituras nos quieren decir a través de este pasaje que vamos a leer. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable, que sea tu voz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como están, vaya en sus Biblias al libro de Lucas. Vamos a seguir en el libro de Lucas. Si no tiene una Biblia, ahí aparece en su pantalla. Vamos a estar en el libro de Lucas, Lucas capítulo 17, de los versículos del 11 en adelante. Lucas 17, del 11 al 19. Lo leemos todos juntos. Dice así. Yendo Jesús, todos juntos, ambos, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hemos titulado este sermón, Los 10 Leprosos. Los 10 Leprosos. Y hemos estado ya estudiando a través de muchas semanas el ministerio de Jesús. Hemos visto cómo Él era, su gran amor, su compasión, la cual era evidente para todos los que andaban con Él. Sus discípulos le seguían porque creían en Él y porque sabían que había algo diferente de Él. Él no simplemente enseñaba como los rabinos acostumbraban a hacerlo. Él hacía llegar el mensaje a los corazones. Ahora también hemos leído que no todos eran fanáticos de Jesús, no todos lo amaban. Habían unos que no creían en Él y que lo querían tapar la boca, lo querían silenciar. Pero aún siendo así, con esta gente tras Él, queriendo callar lo que Él decía, su ministerio fue un ministerio lleno de mucho poder, lleno de milagros, que hizo que eran totalmente indudables. Y eso nos lleva al pasaje de hoy. Jesús iba de ciudad en ciudad, ¿haciendo qué? ¿Qué hacía Jesús? Predicando las buenas nuevas del reino de los cielos. Y en esta ocasión tenía que regresar a Jerusalén. Tenía que regresar a Jerusalén. Y ya se está acercando el día de su muerte. Vamos a llegar ahí en unas semanas. Pero todavía antes de eso, antes de ese día glorioso, donde Él venciera en la cruz, había algunas cosas que Él todavía tenía que hacer. Entonces, Jesús en esta maravillosa ocasión iba en camino a Jerusalén. Ya conocemos el contexto de lo que estamos hablando. Comencemos entonces a estudiar este maravilloso pasaje. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Como les dije, Jesús había ido muchas veces a Jerusalén, pero este sería su último viaje. la última vez que Jesús retornaría a Jerusalén. Estamos a unos meses de su muerte y él pasaba entre Galilea y Samaria. Ahora, otro dato que deberíamos de reconocer es que el nombre Samaria, lo reconocemos, ¿por qué? Porque de ahí son los samaritanos. Rápidamente, ¿los samaritanos quiénes eran? Pues eran un grupo de personas descendientes de Israel que a lo largo de la historia se empezaron a mezclar con diferentes razas y se empezaron a casar con otros que no eran israelitas, o sea, para ellos los gentiles. Y por esto los judíos veían a los samaritanos con un poco de desprecio, con un poco de desprecio, los veían de menos. No se relacionaban con ellos, no hacían negocios con ellos, no los trataban bien, ni siquiera adoraban en el mismo lugar. Te acordarás de la mujer samaritana, la que tuvo un encuentro con Jesús y fue salvada después de tener fe en él. Una de las primeras evangelistas fue samaritana. El ministerio de Jesús, como les decía, fue un ministerio lleno de mucha compasión por el necesitado, mucho amor. Él no vino, como él mismo dijo, por los justos, o mejor dicho, los autojustos. Él no era un racista que simplemente quería que una raza entrara al reino. Él no hacía acepción de personas. El Hijo de Dios había venido a buscar lo que se había perdido. Y ahora nos encontramos con un grupo especial de personas, un grupo diferente de personas, un grupo de personas oprimidos, un grupo de personas necesitados, apartados totalmente de la sociedad. Si creíamos que los samaritanos, los judíos los veían con desprecio, había un grupo que todavía los veían con mucho más desprecio, y ese grupo eran los leprosos. Leprosos. Vamos al versículo 12, ¿qué dice? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres. ¿Y qué tipo de hombres eran? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ok, paremos ahí. Hay muchas cosas importantes e interesantes que ver aquí. Primero, se pararon desde lejos. ¿Por qué no, como había solido suceder en otras ocasiones, corrieron hacia Jesús? ¿Por qué no corrieron a tocar su manto, como lo hizo una? Bueno, los leprosos sabían que ellos no se debían acercar a las personas. Ellos tenían que vivir totalmente separados en una aldea especialmente para ellos, donde solo leprosos vivían. Y ven que Jesús pasaba por ahí y saben que ellos son unos miserables, que lo necesitaban. Saben que esta pudiera ser la única oportunidad que tendrían de finalmente ser curados de esta terrible enfermedad, de su terrible estado en el cual se encontraban. Entonces no se acercan porque querían guardar la distancia a la cual ellos estaban acostumbrados. Esto no era nada nuevo para ellos. Un leproso no se acercaba a ti. Se hablaban así desde lejos. Pero lo ven a Jesús, y desde lejos, ¿qué hacen? Claman a él. Qué interesante. ¿Y viste qué le dijeron? ¿Qué es lo que los leprosos le dijeron? ¿Cómo le llamaron? Maestro. Qué interesante que le dijeron maestro. No lo conocen. No andan con él. Maestro se reservaba para aquellos que eran los seguidores de Jesús. Sus discípulos le decían maestro. Pero estos leprosos claman Jesús y le dicen maestro. Posiblemente ellos lo hacen por esto. Ellos reconocen que están en un estado totalmente caído, necesitado, daban lástima. Eran esclavos de una condición de la cual no tenían escape, no había cura para la lepra. y claman a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos quieren que Él se compadezca de ellos. Ellos quieren y conocen su poder maravilloso de sanar. Habían escuchado que Él había sanado a muchos otros. Entonces ellos querían que Él los sanara. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 14. Cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. ¡Wow! Otra cosa que sucede aquí, ellos saben que Jesús es sanador, que Jesús es poderoso. Y Jesús lo es, y es mucho más que un simple sanador divino. Entonces, ¿no viste lo que Jesús les dijo? ¿Por qué Jesús no les dijo, sean sanados en mi nombre? ¿Por qué Jesús les dice que fuesen con los sacerdotes? Él tenía el poder para sanarlos, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo? Jesús podía haberlos sanado ahí mismo sin la ayuda de ningún sacerdote. Amén. Pero Jesús conoce la ley. Él sabe lo que el libro de Levíticos dice. Habían ordenanzas que se usaban cuando un leproso necesitaba ser limpiado. El sacerdote hacía ciertas cosas y era un proceso que pudiera tomar hasta 8 días en el Antiguo Testamento. Jesús las conoce. Él sabía que los leprosos debían ir con los sacerdotes para que fuesen limpiados por Dios. Ese era el proceso normal, pero Jesús vino a hacer algo totalmente diferente. Jesús es Dios. ¿Cuántos saben eso? Jesús es Dios. Y Jesús no quiere que ellos quebranten la ley. Quiere que ellos obedezcan la ley. Pero encima de todo esto, Él quiere que estos hombres, al ser sanados, al ser limpiados, hagan una cosa, que no solo se queden ahí limpios, con una piel nueva, sino que hagan una cosa, y esa cosa es glorificar a Dios. Ahora, quiero que veamos un poquito acerca de la enfermedad lepra en sí. Creo que va a ser de mucha edificación. La condición actual, conocer un poquito más de la condición actual de enfermedad de estos hombres. La lepra es una enfermedad antigua, es una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria que afecta especialmente esto, el sistema nervioso periférico, o sea, el sentido, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se caracteriza, por la aparición de úlceras cutáneas, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. Como les dije, en los tiempos del Antiguo Testamento habían ordenanzas sobre los que tenían lepra. Hasta en el mismo Antiguo Testamento, ellos no podían vivir en el campamento de los demás. Ellos tenían que vivir totalmente apartados para que no contagiasen a los demás. Pero los judíos creían algo acerca de estos leprosos, lo cual no era totalmente verdadero. Pero sí tenía base. Los judíos siempre han creído que las personas que tienen algún defecto, alguna enfermedad, lo tienen porque están pagando un pecado. ¿Se acuerdan el hombre ciego? Ellos creían que él estaba pagando un pecado. Y así mismo ellos creían que estos leprosos estaban pagando pecado, por eso es que ellos tenían lepra. ¿Y por qué creían eso? ¿Se lo inventaron? No. Hay casos donde en el Antiguo Testamento Dios castigó a ciertas personas con la lepra. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Naamán? ¿Se acuerdan de Usías? Que Dios lo castigó por no haberle obedecido y hizo que cayese lepra sobre él. Sí habían casos donde la justicia divina de Dios había causado lepra en ciertas personas. Pero eso no quería decir que todas las personas en todo el mundo que tuvieran lepra era porque estaban pagando una justicia divina. Simplemente en la soberanía de Dios Él había permitido que estas personas la tuvieran. Pero definitivamente, sea justicia divina o no, era una vida muy triste. Ellos no podían tener familia, no podían tener amigos, no tenían vida social, no tenían redes sociales, nadie les daba like. O sea, vivían una vida totalmente apartados, una vida muy triste. No podían trabajar, no podían tener dinero, no podían comprar, no podían vender. Simplemente tenían que vivir hasta el día que se mueran. Totalmente desastroso. La lepra era un ejemplo visible de la destrucción del pecado en un mundo caído. Ahora, un poquito más acerca de la enfermedad de lepra. La enfermedad de lepra en sí no es la que te mata. La enfermedad en sí no es la que te mata. La gente con lepra se muere por causas indirectas. Les explico. Lo que pasa cuando tú tienes lepra es que tus extremidades se entumecen. O sea, ya no tienes sentimiento, ya no puedes sentir. Y el mecanismo de sentir dolor en tu cuerpo lo pierdes. Ahora algunos dirían, bueno, ¿qué tipo de enfermedad es esa? ¿No duele? No es tan malo. La enfermedad que es una muerte lenta. Hubo un caso de un niño leproso en la India. Unos hombres estaban tratando de abrir una puerta que tenía un candado oxidado. Y todos los más fuertes querían abrirla y nadie podía, hasta que vino un niño con lepra y dice, déjenme tratar a mí. Y cuando van viendo, él abrió y todos se quedaron asombrados. ¿Este niño? ¿Cómo puede ser que él sea el único que abra esta puerta? Cuando van viendo, en el candado había gotas de sangre. El niño se había quebrado la mano y ni se había dado cuenta. Mucha gente quisiera vivir una vida sin poder sentir dolor. Para ellos el dolor es lo que hace la vida peor. Pero un leproso ora para poder volver a sentir dolor. El leproso se destruye desde su exterior hacia adentro y se destruye simplemente porque no puede sentir lo que se hace. Ahora, la lepra es un símbolo de pecado en el hombre. Todo el mundo que no tiene a Jesús tiene una lepra espiritual que los hace ir por la vida golpeándose, lastimándose sin darse cuenta, tomando y comiendo del fruto envenenado del pecado sin sentir su amargura, sin sentir la realidad de que eso te está matando. Lo hacen y se golpean hasta ya no tener extremidades más. Es una muerte lenta, pero es una muerte segura. Y seguramente llegará el día de su muerte. Ahora, la pregunta que hicimos fue que, ¿por qué Jesús les dijo que fuesen con los sacerdotes y se mostrasen y no dijo automáticamente sean sanados? Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Bueno, aquí les va la primera respuesta. Jesús va a sanar a estos hombres. Jesús los va a sanar. Pero él quiere que los sacerdotes, los cuales muchos no creen en él, al hacer y cumplir el proceso que la ley demanda de declarar a estos hombres que tenían lepra ya limpios, ya nunca más iban a poder cuestionar el poder maravilloso y milagroso de Jesús. Ellos pensaban que la lepra venía por juicio y justicia divina de parte de Dios. Y aquí viene la clave, la primera. Si Jesús pudo sanar a 10 leprosos instantáneamente, no por el proceso de 8 días que decía, el libro de Levítico, y los judíos pensaban que el castigo de Dios estaba encima de estos hombres con la lepra, entonces Jesús tiene un poder que nadie más tiene, ni un sacerdote, y ese es perdonar a alguien que está bajo el juicio de Dios. Jesús tiene el poder de perdonar a alguien que de acuerdo a ellos está bajo el juicio de Dios y por eso tiene lepra, pero Jesús puede perdonar pecados. Por eso es tan maravilloso cuando Jesús perdona pecados, porque el único que tiene la habilidad de poder perdonar pecados es Dios. Y si Jesús no es Dios, Jesús no puede perdonar pecados. Pero si Jesús es Dios, y sí lo es, solo el Mesías puede hacer esto. Él puede perdonar a alguien que está bajo el justo juicio de Dios, como lo ha hecho en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Wow. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, ¿no fueron 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un pasaje donde vemos la divinidad de Jesús, porque solo Jesús puede perdonar a alguien que está bajo el juicio de Dios. Es un pasaje donde nos demuestra el poder de la salvación que Jesús puede dar. Y de estos 10 hombres, lamentablemente solo uno regresa a darle gracias y gloria a Dios. 10 hombres clamaron: maestro. 10 de 10 clamaron: maestro. Dijimos que solo sus seguidores le decían maestro. 10 de 10 clamaron: maestro, ten misericordia de nosotros, míranos en nuestra miseria. Pero solo uno obtuvo verdaderamente lo que necesitaba. 10 de 10 querían sanación, pero solo uno se preocupó de la salvación. 10 hombres fueron limpiados, pero solo uno fue salvado. Y aquí viene un punto muy importante. Tú puedes ser sanado, pero si no eres salvo, de nada te sirve. Y tú puedes ser salvado, si no eres sanado, no importa. La salvación es lo más importante. Todo mundo puede clamar. Esto nos lleva a la primera lección de esto. Todo el mundo, hasta un ateo, puede clamar. Como esos leprosos. 10 de 10 clamaron, ¿se acuerdan? Maestro, todo el mundo puede orar. En un momento, imagínate, estás allá afuera, estás en un barco en medio de una tempestad, se está hundiendo el barco. ¿Qué tan difícil es decir: Dios, ayúdame? Cualquiera lo puede hacer. O si te están robando allá en la calle y dices: Dios, si tan solo me guardas de esta, yo te voy a servir para siempre. Es fácil orar en un momento de desesperación. Es fácil llorar y clamar a Dios y decirle: Dios, ¿dónde estás? Si te vas a accidentar, ¿cuántos han hecho esa última oración clamando, diciendo: Dios, ayúdame en esta? Todo mundo quiere y puede clamar para tener salvación de un momento temporal. Pero qué triste es ir a Jesús nada más para algo temporal y no pedirle lo eterno. Y esa es parte de la lepra espiritual que el mundo tiene. Ni siquiera se dan cuenta que lo que necesitan no es sanación de su lepra exterior, sino que necesitan que Jesús cambie su interior. 9 de los 10 hombres se quedaron contentos ¿con qué? Con aparentemente haber nacido de nuevo, ¿verdad? Aparentemente tienen piel nueva, tienen una vida nueva. Ahora al fin van a poder hacer lo que tanto habían querido hacer. tal vez tener una familia, tal vez tener un trabajo. Jesús, gracias. Y ahora pueden seguir la vida que ellos tanto anhelaban tener. No era con Jesús. Ojo. No era la, después de que Jesús les dio lo que ellos tanto querían y no era Él, se fueron. Ellos no regresaron. No era una vida de adoración. Solo buscaban ser refrescados un momento. Pero lo de verdadero valor lo dejaron atrás. Los 9 leprosos que se fueron en su camino perdieron la vista de lo verdaderamente importante: caer delante de Dios en adoración y adorarle en espíritu y en verdad. Ellos siguieron en su camino, ya no les interesaba Jesús. Oh, cuando estaban en su condición caída, ahí necesitaban a Jesús. Pero ya cuando Jesús los había alivianado, necesitaban a Jesús todavía. Así es el mundo. El mundo dice que quiere de Dios, pero realmente no lo quieren. Solo quieren que les aliviane sus circunstancias difíciles y de ahí que se vaya. Ya te puedes ir. Quieren ser el Dios de Dios. Quedaron satisfechos al ver su piel nueva y dijeron, ok, esto es suficiente. Sin darse cuenta que dejaron atrás lo que verdaderamente importaba. No un nuevo exterior, sino un nuevo interior. Pero uno sí. 1 de 10, sí. Así es en el mundo, ¿no? El remanente de Dios. 1 de 10. Se regresa para darle gloria a Dios. Son pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos los necesitados, pocos los que se postran en adoración. Es fácil orar. Cualquier persona en este planeta puede orar. Pero solo un regenerado puede adorar. Y la adoración es la que Jesús busca. Él buscaba adoración de estos hombres. Él tuvo uno. Y había una. Uno. Este hombre tuvo una fe que los otros no tuvieron. Todos tuvieron algún tipo de fe, pero este hombre tuvo una fe para algo más. Solo uno quería algo más de Jesús. El resto ya habían sacado lo que necesitaban de él y ya se podían ir, podían seguir su vida. Los 10 tuvieron fe en Jesús, que él podía ayudar su situación, pero solo uno sabía que había algo más que Jesús quería hacer en él. Y ahí está, el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Nadie podía callar a este hombre. La adoración de este hombre era tan fuerte que Lucas nos dice que lo hizo a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. No sabemos la nacionalidad de los otros, posiblemente eran judíos, posiblemente no. La Biblia no dice, pero sabemos que uno era samaritano. Y los samaritanos, como habíamos dicho antes, eran despreciados por los judíos. Los judíos no consideraban dignos a los samaritanos de poder llegar a tener una relación con Dios. No, eso es solo para nosotros, para Israel. Pero este samaritano había tenido un encuentro con Dios que nadie de los otros había tenido. Había tenido un encuentro cara a cara con el Dios encarnado. Y en vez de ir al sacerdote como los otros, hacer un ritual religioso, él regresó al verdadero sacerdote, al pastor de pastores, a nuestro sumo sacerdote, Jesús. Wow. ¿Te acuerdas que Jesús les había dicho a los leprosos que fueran? Pero este regresó con el verdadero. Los 9 se fueron después de haber sido limpiados a adorar. En aquel lugar donde ellos pensaban que se adoraba, en el templo. Ellos pensaban, como los judíos, que Dios moraba adentro de un edificio así como este. Pero el leproso samaritano, se le había sido revelado algo glorioso, algo maravilloso, que Dios ya no habitaba más en un templo hecho por hombres. Dios estaba ahí con él, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba frente a él, y él se postró cara en tierra para adorarle. Así como cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando Dios buscará adoradores que le adoren. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Los 9 fueron a hacer sus rituales, pero este hizo lo que Dios busca: verdadera adoración. Como les dije, muchos pueden orar, muchos pueden clamar, maestro, pero solo un regenerado puede adorar. Y no solo estoy hablando de cantar, no. Adorar es un estilo de vida. Él ya no estaba en el monte de los judíos. Él ya no estaba en el monte donde adoraban los samaritanos. Él estaba allí con ellos, en carne, en Jesús. Dios estaba ahí, en su Hijo. El leproso samaritano regresó a adorar a Dios. Los 9 se conformaron con su religiosidad. Iban a ir al templo. Iban a poder posiblemente volver a tener su estatus social. Pero este hombre no solo clamó para ser limpio, sino tuvo fe para ser salvado. Ojalá no seamos como los 9. Que pidamos y pidamos a Dios y le supliquemos, y hasta en nuestro altar, en nuestras casas, le pedimos y le pedimos. Y a veces oramos para que nos bendiga y para que nos guarde y para que nos sane y para que nos limpie y para que esté con nosotros. Pero ¿cuándo alguno de nosotros va a regresar a Él, a postrarse y adorar con un alma llena de alabanza y gratitud en adoración? 10 personas sanadas, 10 personas limpiadas, una persona con una vida agradecida. Oh, cómo son las iglesias así. Cómo es de ciego nuestro mundo de esa misma manera. Claman y claman y reciben las bendiciones de Dios a través de su gracia común con el hombre, pero nunca se postran y le adoran. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Es una pregunta retórica. ¿No eran 10? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Extranjero por qué? Porque era samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Diez se conformaron con ser limpiados sin darse cuenta que necesitaban algo más que ser limpiados. Necesitaban ser salvados, y el que lo podía hacer estaba ahí, pero no lo vieron. ¿Cuánto Dios nos da y cuán poco le damos de regreso? No que Dios necesite nada de nosotros, pero ¿cuántos de nosotros le regresamos a Dios de todo lo que Él nos ha dado? Pero muchas veces somos de aquellos como los 9 que piden, que claman, que oran, pero nunca adoran, nunca adoran. ¿Sabes lo que vamos a estar haciendo en el cielo todo el tiempo? Adorando, adorando. Dios nos da tanto y nosotros solo tomamos y tomamos y tomamos, pero nunca adoramos. Eso significa que nosotros deberíamos tener una canción en nuestra alma que brota gratitud a Dios con nuestro estilo de vivir, que se asombre diariamente de la divinidad de Jesús, del amor que Él ha tenido hacia nosotros y de cómo solo de Él viene la salvación. ¿Qué tipo de fe has tenido en Jesús? ¿Has tenido fe como los 9? ¿Solamente para el milagro? ¿O has tenido fe en que sin Él no puedes ser salvado? Ese es el punto. Los judíos tenían escrito afuera de su templo, no extranjeros. Pero Jesús aquí salvó a un extranjero, un samaritano. Y este extranjero, este de afuera, recibió la mejor bendición que todos los demás. Dar todo a Jesús, entregar todo a Jesús. Es una bendición entregar todo a Jesús. La misma Biblia dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la hallará. Es así mismo la fe. Si queremos vivir nuestra vida aparte de Dios y creer que somos más libres lejos de Dios que cerca de Dios, la vamos a perder. Como los leprosos, como los nueve. Se fueron contentos, bueno, vamos a poder seguir viviendo unos 20, 30 años. Pero el uno regresó porque sabía de que había algo más. Y hay algo más. Y eso es lo más importante, la salvación de nuestras almas. Él sabía que Jesús podía restaurar su problema no temporal, su problema eterno en el juicio de Dios y perdonar sus pecados. Y así van a ser defraudados. Ojalá no seamos uno de esos. Mejor que seamos como el uno que regresó y se plantó delante de Dios en adoración. Amén. Amén. Oramos al Señor. Oh Señor, gracias.